En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, tengo en línea en este momento al señor Mario Sinai, que es un argentino que vive en Israel, es doctor en educación, un PhD, educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en diferentes análisis. La verdad que, Mario, te agradezco enormemente la gentileza que tenés de hablar conmigo. Quien te habla es Alberto Rujo-Lequier. Para, bueno, vos sabés que no sé por dónde empezar, porque tendría tantas posibilidades de charlar contigo en base a tu expertise y tu conocimiento. ¿Cómo te va, Mario? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, Mario. ¿Te parece que charlemos un poquitito del libro que vos escribiste hace poquito, Cartas de Sobrevivientes? Creo que lo hiciste también conjuntamente con una profesora Waxman, ¿es correcto?
Bueno, el libro fue La epopeya de la educación judía durante la Shoah.
Ah, correcto, correcto. ¿Qué te parece si hablamos un poquitito de esto y después vamos un poquitito a otro tema? ¿Te parece?
Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
Adelante, ¿qué te inspiró para escribir esto, esta epopeya?
Mira, tanto Pnina, Ángela como yo somos educadores. Quisimos hacer un monumento, un recuerdo a toda esa gente que fueron educadores antes y durante la época del Holocausto, que crearon una red educativa impresionante a lo largo y a lo ancho de toda Europa, tanto Europa Oriental como Europa Occidental, y fundaron redes que son muy conocidas y que incluso algunas de ellas continúan hasta el día de hoy, incluso en la Argentina, como la Tarbut y la Ort, y no únicamente ellas. Y se creó todo un sistema educativo muy importante que incluso tuvo universidades judías, por ejemplo, en Riga, en Vilna. Quisimos hacer un monumento, un recuerdo, recordar qué fue lo que se hizo, de qué manera, cómo nació. Y también mostrando diversos aspectos de la educación, eventos antisemitas en las universidades europeas, por ejemplo, comparando un poquito también con la educación nazi. Pero más que nada quisimos hacer un monumento y un recuerdo a los educadores en la época durante la Shoah y la educación clandestina, que principalmente se llevó a cabo en los guetos y en la segunda etapa en los campos de refugiados, en los campos, los DP camps, una vez terminada la guerra.
Mario, vos concretamente estás, para que la gente que te está escuchando, estás hablando de redes educativas judías que se armaron durante el Holocausto, ¿correcto?
Que se armaron en la época antes del Holocausto, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, siguieron actuando durante el Holocausto y después en los campos de refugiados, nuevamente los campos de desplazados, volvieron a su misión educativa.
¿Cómo se hacía para mantener esta red educativa en los campos?
En la época de la Shoah estamos hablando de una educación clandestina que se llevaba a cabo en los guetos, en casi todos los guetos. La Ort, por ejemplo, funcionó en el gueto de Varsovia. La Tarbut funcionó en muchísimos guetos. La Ort también funcionó en Lituania, en Kaunas. Fueron grandes redes que trabajaron clandestinamente. Tenemos que entender que una de las grandes preocupaciones en el gueto es qué hacer con los niños, con el tiempo libre, cuando la educación se prohibió. Y por otro lado, también los profesores no tenían lo que hacer, y junto los profesores con los Madrijim organizaron toda una red de escuelas clandestinas, muy importantes y muy interesantes.
Ahora es interesante lo que vos planteás, ¿no? Porque mucha gente quizás escucha ahora el nombre Ort, no tiene demasiada idea, que a uno les parece que fue una creación reciente y tiene desde el siglo pasado, y también las situaciones terribles que tuvo que pasar, y sin embargo la red educativa sigue persistiendo. Y no solo eso, que el mundo judío nunca dejó la educación, por eso somos el pueblo del libro.
Exactamente, pueblo del libro y el pueblo de la memoria, exactamente, palabras sabias.
Me gustó eso, el pueblo del libro y el pueblo de la memoria. Qué importante. Mario, te puedo pedir, por favor, y abusando un poco de tu gentileza, viste que cuando hablamos siempre del Holocausto y demás, hay algo no muy conocido. Yo sé que hay mucho escrito, vos conocés mucho el tema respecto de lo que se llama el Holocausto Sefaradí. ¿Qué te parece? ¿Que charlemos un poquitito de esto?
Sí, en realidad es un tema muy descuidado, que últimamente estuvimos haciendo varias actividades sobre el tema. Cuando hablamos del Holocausto Sefaradí, nos referimos a todo lo que fueron las comunidades sefaraditas bajo las garras nazis, principalmente en todo lo que fue Grecia, Salónica, todo lo que fueron todos los países de esa zona, Bulgaria, etcétera, el norte de África, los judíos sefaradíes en Holanda, los judíos sefaradíes en Rumania, judíos sefaradíes en Francia. Verdaderamente hubo muchísimo que no conocemos y que tenemos que dar a entender y conocer del sufrimiento de los judíos sefaradíes que estuvieron bajo las garras nazis durante el Holocausto.
En Salónica prácticamente la comunidad judía que vivía ahí quedó exterminada prácticamente.
Salónica fue la comunidad judía más grande exterminada en la Shoah. Había 55.000 judíos sefaradíes en Salónica. El 95% de ellos fueron exterminados en Auschwitz-Birkenau. Quedaron tres guetos en Salónica y después fueron deportados a Auschwitz-Birkenau en 32 transportes y el 95% fueron asesinados. Y ellos también fueron los que más sufrieron en Auschwitz-Birkenau. Primero porque no hablaban yiddish y eran una minoría que no hablaban yiddish. Segundo porque venían de un clima mediterráneo a el gélido invierno polaco. Justamente por el hecho de no ser ashkenazim, eran vistos como raros por los judíos, y los alemanes justamente los tomaron porque era gente muy fuerte, muchos trabajaban en el puerto, eran gente robusta y fuerte, y justamente fueron llevados a los trabajos más duros. Una gran parte de ellos que perecieron, y al principio trabajaron en los Sonderkommandos, en los crematorios.
Hablé un poquitito del Sonderkommando porque la gente quizás escucha el término y algunos no están familiarizados con la tarea del Sonderkommando.
Los Sonderkommando fueron judíos prisioneros que trabajaban en todas las tareas de los crematorios, en los cuatro crematorios que hubo en el campo de Birkenau. Eran quienes sacaban los cadáveres, quienes cremaban los cadáveres, quienes hacían todo el trabajo sucio, pero los alemanes por supuesto no lo iban a hacer. Y fueron ellos quienes tuvieron que hacerlos. Hay muy pocos sobrevivientes de estos judíos que fueron Sonderkommando, pero tenemos varios. Uno muy famoso, Shlomo Venecia, que todavía está vivo y que Dios lo mantenga en su gloria, que da testimonio todavía. Pero de ellos conocemos lo que pasó y lo que tuvieron que hacer.
Correcto. Ahora, es increíble, ¿no? Cuando vos estás planteando este tema, independientemente de sefaradí o no sefaradí, fue inevitable para mí, por lo menos, relacionarlo con la actitud que tuvo, por ejemplo, Dinamarca respecto a salvar los judíos que había, cuando que fueron anoticiados que iban a venir los nazis para transportarlos todos a los campos de concentración. Y la verdad que el propio rey de Dinamarca en aquel momento hizo todo lo posible para avisarles, y la gente de Dinamarca sacó a los judíos en botes de pescadores para llevarlos a Suecia. ¿Es así?
Es así, exactamente. Dinamarca es el único país reconocido como país justo de las naciones por la acción que tú mencionas ante la invasión de Dinamarca. Justamente los pescadores, que también lo mencionaste, es importante decir, porque los pescadores, con todo el honor y el respeto que les tengo, no es el ático socioeconómico alto, sino por el contrario, y fueron ellos los que se organizaron con la resistencia de Dinamarca, junto con el rey, como tú también lo mencionas, en salvar a los judíos, y prácticamente en dos noches sacaron a casi todos los judíos, cerca de 8.000 judíos, a Suecia, que era neutral en ese momento, y en realidad numéricamente quedaron 56 judíos que no pudieron por diversos motivos, principalmente gente muy mayor, gente enferma, que no pudieron salir del país, y ellos desgraciadamente también fueron deportados. Pero el 95% de la comunidad judía de Dinamarca se salvó gracias a esa acción, y por eso Dinamarca es reconocida como país, como justo de las naciones.
Ahora, es increíble porque, si mal no recuerdo, cuando ya había estudiado este tema, creo que la infidencia llegó a oídos del rey de Dinamarca a través precisamente de un comentario que exprofeso había realizado un oficial alemán avisando que iba a venir un barco para llevarse a todos los judíos.
Cierto, verdad.
Es una cosa absolutamente increíble esto, ¿no? Aparte, lo que vos mencionas es fundamental, ¿no? Porque nadie está condenado a nada, solamente hacerse cargo de las decisiones que toma. Esto habla de los miserables y las personas que están engrandecidas, ¿no? Porque la verdad que también hubo lo que se llama los justos de las naciones, que son justos, personas que no son judías, que fueron, tuvieron actitudes totalmente valientes, incluso arriesgando su propia vida para pensar y salvar a los demás. Y esto me hace acordar un poco a lo que Albert Camus había escrito: yo no soy el otro, pero yo no puedo ser sin el otro.
Es cierto, si me permite darte un caso justamente de Grecia, de Zakynthos, o Zante, su segundo nombre.
Sí, claro.
Es una isla del lado frente a Italia, del lado, una isla griega del lado de Italia. Todas las islas griegas, los nazis vinieron y se llevaron a los judíos en barcos a Atenas, y de Atenas fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. La más importante fue Rodas, donde 1.800 judíos fueron deportados. Pero también llegaron a Zakynthos, a Zante, y toman al gobernador y toman al obispo de la isla y le piden entregar la lista de los judíos. Habían 245 judíos, amenazados, por supuesto, de muerte. Los dos salen de la oficina de la Gestapo, se van a tomar un café y retornan al otro día a las 8 de la mañana con un sobre. Y cuando el capitán alemán abre el sobre, en el sobre había dos nombres: el arzobispo y el intendente de la ciudad. Pero aquí no termina la historia. A la noche sacaron a todos los judíos de Zante, los llevaron a los montes y los escondieron durante 3 meses. Había que darles de comer, había que darles educación, había que darles atención médica y especialmente que nadie los delate. Y es el único caso en Grecia que comenzaron 245 judíos la guerra y terminaron 243. Dos murieron por enfermedades. Los nazis los persiguieron por 3 meses, nadie los delató y no los pudieron agarrar, y son sobrevivientes, y ambos, por supuesto, son reconocidos como justos de las naciones.
El
intendente, en este momento no me acuerdo su nombre.
La verdad que es increíble, Mario, la historia que vos contás, ¿no? Cuántas personas dignas, porque se habla mucho de la maldad, ¿no? Pero el brillo que tuvieron, quizás desgraciadamente fueron la minoría, pero han arriesgado su propia vida para salvar a los demás. Esto me hace acordar, por ejemplo, creo que es en Bulgaria, existe lo que se denomina ahí, los islámicos de Bulgaria tienen lo que se denomina el código Besa, ¿correcto?
Eso es Albania.
Que ahí, por ejemplo, había, cuando comenzó la guerra había una cantidad de judíos, cuando terminó la guerra había más judíos que cuando había comenzado, porque muchos judíos se fueron a refugiar a Bulgaria, porque ahí tienen un código, si bien son islámicos, que es un código que utilizan ellos, se llama Besa, que dice que cuando alguien viene a pedir ayuda, ya el dueño de la casa no es el dueño de la casa. La casa le pertenece a quien pide la ayuda. Y los islámicos.
Pero no es Albania, no es Bulgaria, es Albania.
Albania. Y es correcto esto. Es correcto. Exacto. Y son islámicos.
Comenzaron 200 judíos en Albania la guerra. Cuando termina la guerra había 2.000 judíos, justamente por el código de protección.
El código de protección. En definitiva, no estamos condenados a nada, sino simplemente a hacernos cargo de la decisión que tomamos. La verdad, Mario, yo te agradezco enormemente porque me quedaría hablando horas con vos. Pero la verdad, podemos contar contigo en cualquier momento para que nos sigas alumbrando y conocer estas historias. Porque no son del pasado. Porque la ética es un hecho que atraviesa absolutamente el ayer, el hoy y el mañana. Gracias, Mario. Un abrazo gigantesco. Gracias por estar.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.